Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Tengan todos ustedes, queridos radioescuchas, bienvenidos a un programa más de Radar Empresarial, esta tarde con un tema bastante interesante y sobre todo porque está relacionado con el tema de los impuestos.
Así es.
El tema deducciones clave para personas morales. El día de hoy damos la más cordial de las bienvenidas al maestro Carlos Hernández. El maestro Carlos Hernández ya nos ha acompañado en otras ocasiones a un programa de radio como creo que hace un mes, ¿verdad? Estuvo por aquí,
hemos
maestro.
Hemos estado ya en dos ocasiones, sí, con mucho gusto.
Pues bienvenido, maestro. Nada más, de cualquier manera, permítanme presentarlo. El maestro Carlos Hernández es egresado de la carrera de Contaduría Pública de la UNIVA. Es certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, así como que ha cursado diversos diplomados en el tema laboral, fiscal y en auditoría por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara.
Sí.
También tiene un posgrado en auditoría de información financiera en el Colegio de Contadores en Guadalajara. Cuenta con una certificación profesional en fiscal emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y también es egresado de la maestría en fiscal de la UNIVA en Puerto Vallarta. Bienvenido, maestro.
No, al contrario, muchas gracias, maestra.
Nos da muchísimo gusto tenerlo aquí con nosotros. Y claro, él ha trabajado como perito auditor, ha sido consejero del Colegio de Contadores Públicos, síndico de la Canaco aquí en Puerto Vallarta, coordinador de la carrera de contabilidad en el Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas, vicepresidente de la Coparmex, también ha sido catedrático aquí con nosotros, el maestro, y también de la UNIVA. Y actualmente él se desempeña como socio director del despacho Hernández Álvarez, es miembro del Colegio de Contadores Públicos, miembro también de la Comisión de Dictamen Fiscal del Colegio de Contadores Públicos, comisario suplente de la Unión de Crédito de Puerto Vallarta, catedrático de diferentes posgrados, así como miembro del Comité Consultivo de la Licenciatura en Contaduría Pública de aquí del Centro Universitario y presidente de la Comisión de Ética del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Como nos podemos dar cuenta, tiene un currículum bastante, bastante interesante que nos habla de la experiencia y el profesionalismo que tiene el maestro Carlos Hernández. Y pues el día de hoy nos viene a hablar de un tema muy interesante, maestro.
Sí, pues muchas gracias nuevamente por la invitación y de veras es un honor seguir apoyando aquí al Centro Universitario de la Costa para que los alumnos, exalumnos y público en general, colegas, empresarios puedan estar atentos a escuchar algunos temas, puntos fundamentales en el aspecto fiscal que son los que hemos traído en las últimas visitas, amén de otras pláticas que me han estado también invitando para comentarles temas de auditoría o temas de cuestiones de normas de información financiera. En fin, cambiar un poquito a lo mejor el tema y no quedarnos como todo el mundo siempre con la línea de lo fiscal, 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 ¿verdad?
Así es.
Pero sí, el día de hoy un tema que no quita lo interesante o lo fuerte que puede ser con los otros que ya tuvimos. Ahora hablamos de las deducciones, personas morales, es decir, vamos a hablar del título 2, que enmarcados en la legislación que tenemos, nos habla de aquellas empresas comerciales, ¿no? Industriales, perfecto, comerciales, extractivas, todas aquellas empresas que llevan a cabo una actividad lucrativa y por tanto la autoridad los maneja en ese título 2 y que amén de decirles también cuáles son los ingresos que debes de acumular para efecto de pagarme o que sean grabados por impuesto sobre la renta, también dice, bueno, así como los ingresos que te digo, todos los que tengas, así son las reglas para poder generarlos, también te pongo reglas que es un verdadero galamatías para poder entender todas las deducciones a las cuales puede tener una empresa, ¿no?
Excelente, maestro. No, pues el tema bastante interesante para el día de hoy. Recordemos deducciones claves para las personas morales. Para comenzar, nos gustaría escuchar la siguiente cápsula denominada ¿qué son las deducciones? Para que podamos ya profundizar un poco más en el tema. Muchas gracias, maestro.
Al contrario, gracias.
La figura de la deducción que se establece en la ley del impuesto sobre la renta tiene su origen en la materia contable y, sin duda, ese aspecto contable descansa en ciertas premisas de carácter económico para luego ser parte fundamental en el aspecto fiscal y determinación de este gravamen. Según el sistema de administración tributaria, las deducciones son los gastos que los contribuyentes tienen derecho a disminuir de los ingresos acumulables en la declaración correspondiente a cada ejercicio. El artículo 4b de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los residentes en México y los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país por los ingresos atribuibles al mismo están obligados a pagar el impuesto de conformidad con esta ley, por los ingresos que obtengan, cualquiera que sea la ubicación de su fuente de riqueza. Ellos podrán efectuar la deducción por los gastos e inversiones que realicen como figura jurídica siempre que sean deducibles de conformidad con el artículo de la ley del ISR que corresponda, siempre que se realice en la misma proporción que acumularon los ingresos y se cumpla con las reglas de carácter general que emite el Servicio de Administración Tributaria. Las deducciones son una parte fundamental del sistema tributario en muchos países. Básicamente, son una manera de reducir la cantidad de ingresos sujetos a impuestos, lo que a su vez disminuye la cantidad de impuestos que una persona o empresa debe pagar. Existen dos tipos principales de deducciones, las deducciones personales y las deducciones comerciales. Las deducciones personales se aplican a los individuos y pueden incluir gastos como la hipoteca de una vivienda, donaciones caritativas, gastos médicos y educativos. Estas deducciones ayudan a las personas a reducir su carga tributaria y puede variar según la legislación fiscal de cada país. Por otro lado, las deducciones comerciales se aplican a las empresas o personas morales. Estas deducciones pueden incluir gastos relacionados con la operación del negocio, como salarios de empleados, suministro, alquiler de oficina y depreciación de activos. Las deducciones comerciales son esenciales para calcular la utilidad gravable de una empresa y, por lo tanto, determinar cuánto debe pagar en impuestos. Las deducciones son una herramienta importante para reducir la carga tributaria tanto de individuos como de empresas. Entender cómo funcionan las deducciones y cuáles son aplicables en tu situación particular puede ayudarte a ahorrar dinero en impuestos. Siempre es aconsejable consultar a un profesional de impuestos o contador para asegurarte que estás aprovechando todas las deducciones posibles de manera legal.
Bueno, queridos radioescuchas, nos damos cuenta que el tema del día de hoy está bastante interesante, relacionado pues con el tema de las deducciones. Maestro Hernández, ¿qué nos puede decir al respecto para completar la cápsula?
Bien, pues bueno, dentro del apartado de las, específicamente como comentaba la cápsula, de los gastos por los cuales vamos a hablar, de los gastos comerciales, los gastos empresariales, los gastos de las empresas que están enmarcadas, como ya dijimos, en título 2, viene el artículo 25 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, la que marca la primera parte en la cual empezamos a ver o a notar cuáles son aquellos gastos. Y la ley nos dice, bueno, vas a ser deducible las devoluciones que se reciban, los descuentos. Y aquí hay un parteaguas inmediato que de repente a lo mejor podemos hablar en otra ocasión de los efectos de las normas de información financiera, la norma contable con los efectos fiscales, ¿no? ¿Qué empate hay o qué divorcio hay ahí? Y aquí ese es un divorcio, porque si bien para las normas mexicanas, las normas de contabilidad, las devoluciones, descuentos y rebajas sobre ventas significan una disminución precisamente de eso, del ingreso, para la Ley de Impuesto sobre la Renta no me disminuyen el ingreso, se convierten en un gasto. Entonces, es algo diferente ahí, ¿no? Pero esa es una de las primeras partes del artículo 25, ¿no? Las devoluciones, descuentos y bonificaciones.
Excelente. Pues sigue un tema que creo yo ahorita por lo que menciona y sobre todo con lo que cerraba la cápsula, ¿no? Importante ser asesorado por un especialista en este tema.
Sí, y digo, no porque lo diga, yo creo que hemos tenido ya algo de camino recorrido y nos ha costado mucho trabajo, la verdad, mucho trabajo poder entender, analizar, leer, buscar nada más en la ley. Siempre le digo yo a los muchachos en la oficina, a mis alumnos en la universidad, exalumnos que llegan y tocan algún tema, a los empresarios u otros colegas, no hay que quedarnos únicamente con lo que la ley nos dice o el reglamento de la ley. Tenemos misceláneas, tenemos jurisprudencias, hay que ver ya en algunos casos hasta meterse acuerdos de la OCDE, porque este asunto ya tiene que ver con algún asunto internacional. Luego tenemos que estar viendo si la PRODECON emitió alguna pronunciamiento a favor o en contra de este tipo de norma que viene en la ley. No porque vaya a ser lo que PRODECON diga algo que sustituya a lo que la ley, pero me puede ayudar. Y la verdad sí hemos tenido problemas muy, muy interesantes, no digo graves, muy interesantes, porque nos ayuda esto a empaparnos más, a leer más, a tener ese gusanito de la constante lectura y la investigación para poder llegar y decir definitivamente, sí, esto es un gasto, sí es deducible o no es deducible, sí graba para este impuesto, no graba para este impuesto, o sí te afecta a ti como contribuyente. Porque lo más básico sí lo podemos encontrar en general, pero ahí o nos hemos enfrentado a clientes o a consultas de terceros que la verdad son muy interesantes y nos queda muy claro, la materia fiscal es inmensa.
Así es. No, y definitivamente por lo que usted menciona, creo que es parte de la preparación que día a día los profesionales que se dedican a esto deben de estar actualizados y como usted dice, a veces las situaciones particulares de cada empresa son tan específicas que nos llevan, ¿no? O los llevan, sí, a ustedes pues a empaparse más de esta información para poder dar respuesta y soluciones.
Así es.
Y creo que también aquí hay algo muy interesante, creo que provoca ese gusanito de ver qué más se necesita, qué es lo que tenemos que saber, qué es lo que tenemos que conocer como para pronunciar más ahí.
Sí, claro, definitivamente, porque esta materia, pues quienes estudiamos la universidad ya en el siglo pasado, en la época cuaternaria, ¿verdad?
No hablemos de eso, maestro.
Sí, de alguna manera se nos facilitaba, realmente lo vemos en comparación actual, muchísimo, porque anteriormente prácticamente las leyes no cambiaban. Las leyes eran muy, muy fáciles de entender. Yo recuerdo que en mis primeros inicios el cálculo de la nómina pues era una plantilla y simplemente lo que te variaba era si la persona se había ausentado o tenía más trabajadores o tenía alguna incapacidad ante el Seguro Social, pero el cálculo del impuesto sobre la renta por asimilados a salarios, por ejemplo, si el trabajador ganaba 1,000 pesos a la semana, era su impuesto eterno de enero a diciembre. Allá por el 88, cuando ya yo había egresado de la carrera, pues empezó la modalidad y miscelánea, ¿qué es esto, no? Y de ahí se vino todo, de ahí se vino como un tobogán, ahora sí que increíble todos los cambios y demás, y bueno, pues tenemos que aprender a estar al día en esto.
Así
todos
es,
los días hay que estar estudiando.
En todas las profesiones, ¿verdad?
Así
definitivamente,
es, sí.
Hay que estarnos actualizando. Bueno, como se dan cuenta, el tema bastante interesante, vamos a un corte y continuamos.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Queridos amigos, estamos aquí de regreso en Radar Empresarial. Un tema más el día de hoy, relacionado pues con el tema de las deducciones claves para las personas morales. Como les decía hace en el segmento anterior, pues el tema bastante interesante aquí con el maestro Carlos Hernández, y creo que el tema de las deducciones y, como usted dice, de la especialización que requieren los asesores en el tema, en los profesionistas, pues es algo que no nos aguanta para una hora, yo creo, sí, que nos va a sobrar, pero por lo pronto lo más importante. Para continuar, voy a pedir si nos ponen la siguiente cápsula, por favor.
Una de las grandes ventajas de presentar la declaración anual correctamente son las deducciones autorizadas. Personas morales y personas físicas pueden obtener este beneficio por mantener el pago de impuestos al corriente derivado de sus actividades comerciales, fiscales o de brindar servicios profesionales, de forma en que se genera una disminución en el pago total de los impuestos, una compensación, reintegro u otro tipo de bonificaciones fiscales. El artículo 25 de la Ley del ISR establece las deducciones permitidas para los contribuyentes establecidos como personas morales en México, que incluyen devoluciones, costos de venta, gastos, inversiones, pérdidas, cuotas al Seguro Social, intereses, ajustes por inflación, anticipos y aportaciones a fondos de pensiones. Estas deducciones ayudan a reducir la base imponible para el cálculo de impuestos, por lo que son cruciales para determinar la carga tributaria de una empresa y, por lo tanto, su rentabilidad. Veamos algunas de las deducciones más comunes para personas morales. 1. Gastos operativos. Las empresas pueden deducir gastos operativos como salarios y sueldos de empleado, alquiler de oficinas, servicios públicos y suministros necesarios para operar el negocio. Estos gastos son esenciales para calcular la utilidad gravable de la empresa. 2. Amortización y depreciación. Son deducciones que permiten a la empresa distribuir el costo de activos a lo largo de su vida útil. Esto incluye equipos, vehículos y propiedades. Al deducir estos costos a lo largo del tiempo, las empresas pueden reducir su carga tributaria anual. 3. Intereses y gastos financieros. Los intereses pagados sobre préstamos comerciales suelen ser deducibles. También se pueden deducir otros gastos financieros, como comisiones bancarias y honorarios de asesoramiento financiero. Las deducciones para personas morales son una parte crucial de la gestión financiera de una empresa. Estas deducciones pueden ayudar a deducir los impuestos y mejorar la rentabilidad. Sin embargo, es fundamental mantener registros precisos y cumplir con las regulaciones fiscales aplicables para aprovechar al máximo estas deducciones.
Bueno, pues muy interesante. Maestro, ¿qué podemos hablar acerca de estas deducciones que nos acabamos de escuchar? Bien,
rápidamente, y voy a tratar de ser muy, muy concreto con algunas de las más importantes. Costo de ventas. ¿Qué pasa con el costo de ventas? Hace ya algunos años, 15 años, 18 años por ahí, la autoridad cambió porque en la regla, en la jerga fiscal, era normal y común que tanto las personas físicas como las personas morales hicieran deducibles las compras. Simplemente yo compro 1,000,000 de mercancía, lo hago deducible y se acabó. Entonces cambió la ley para persona moral. Y nos hemos encontrado todavía empresas, cuando hacemos la labor de auditoría, empresas que siguen manejando esas adquisiciones de mercancías como si fueran compras. Y les dice uno, oye, ¿y tu costo de ventas dónde está? Y el problema es de que sabemos que el costo de ventas, amén de los gastos, si tienen empleados, la parte laboral, es uno de los costos más importantes, claro, como de una de las deducciones más importantes. Y ahí nos metemos en un problema para decirle, oye, tienes que rehacer toda tu contabilidad porque no hay un costo. Ese es uno de los puntos fundamentales. Hay que tener controles exactos, perfectos del costo de ventas que maneja la empresa para poder demostrar a la autoridad que si bien compré tantos bienes, cómo fueron mis inventarios, cómo los evalué y cuál es el costo de ventas real que puedo hacer deducible en la empresa. ¿Sí?
Esta falta de conocimiento, maestro, a veces es de la empresa en sí, no creo yo que sea intencional, sino que es falta actualizarse, ¿verdad?
Sí, es actualización y desconocimiento totalmente. Creemos que eso es importante para que las compañías, capaciten a su área administrativa, capaciten a su equipo contable, porque no podemos quedarnos con lo que se hacía hace 5 años, ya no digo 10, 15, 20, lo que se hacía hace 5 años. Otro de los temas importantes, y aquí voy a hacer un match con el Seguro Social, y esto va a aplicar también a las personas físicas, porque muchas veces nos han dicho, es que mi contador me dijo que yo no tenía obligación de llevar contabilidad, me voy a ir un poco, ¿no?, a la persona física. Bueno, Seguro Social nos está diciendo aquí la ley, puedes hacer deducible las cuotas del Seguro Social y otras cosas más que van apegadas al Seguro Social. Voy a poner un ejemplo básico, son las herramientas, los uniformes que se le da a los trabajadores y vales de despensa. Todo eso yo cumplo con la ley de impuesto sobre la renta, lo hago deducible. Pero ojo, si para el Seguro Social no llevo una contabilidad donde registre todo eso, esas partidas que estoy haciendo no gravables para el salario base de cotización del costo del salario del trabajador, se convertirá en una base gravada, porque el Seguro Social te lo dice ahí, para que no entren a formar parte herramientas, el uniforme, los vales de despensa y otras partidas más que son gastos en las empresas y que no forman parte pues del salario de integrado, lo dice el IMSS, tendrán que estar registrados en la contabilidad del contribuyente. Entonces, ese es otro requisito sin que esté aplicándose en la ley de ISR, otro requisito que nos pone la ley del Seguro Social, que aquí tenemos que ver otro ordenamiento más, ¿verdad? Para que mis gastos sean, por un lado, deducibles para ISR y, por otro lado, que no me estén generando realmente una cuota ante el Seguro Social.
Claro.
Aparte de esa generalidad que vimos, ¿cuáles son los gastos? Deducción de las devoluciones, los gastos en general, el costo y demás. Luego viene, ahí empezamos a tejer ya la enredadera y la telaraña tremenda, ¿no? Los requisitos que deben de tener las deducciones, y eso nos lo enmarca el artículo 27. y vuelvo a tocar el tema, en este caso básico, de lo que son los vales de despensa. Voy a tocar algunos temas, algunos de los gastos. Los vales de despensa. Para el Seguro Social dice, ok, ¿quieres dar vales de despensa a tu trabajador? Es una previsión social para efectos de impuesto sobre la renta. Bueno, no graba para salario base de cotización, dalos como quieras. Uh-huh. Si quieres darlos en efectivo, en un paquete donde vengan ahí todos los productos alimenticios, o quieres darlos con tarjeta de electrónica de despensa, como quieras darlo, no me graba, hay un tope y se entiende registrados ante el seguro. Pero para la ley del impuesto sobre la renta, la única forma en que yo puedo hacer no gravable para ISR salarios lo que yo le dé al trabajador por vales de despensa es por medio de una tarjeta electrónica, únicamente. Si yo le doy al trabajador un paquete de comida, es despensa, es canasta básica, sí está muy bien que se lo dé, está perfecto, pero ese valor de esa canasta, al dárselo así, tendría que formar parte del salario del trabajador y grabar impuesto, ¿no?
Claro.
Entonces, es un requisito para que yo pueda hacer deducible los vales de despensa en este caso, tiene que ser exclusivamente pagados por medio de una tarjeta electrónica.
Pues qué tip tan importante, porque yo creo que todavía hay personas a estas alturas que sí, sí dan esa prestación, pero la terminan dando en una despensa probablemente.
Y no olvidar, como arranca el artículo 27, nos dice prácticamente las deducciones deberán ser estrictamente indispensables. Entonces, y ahí tenemos que jugar mucho, pues no jugar tanto, hay empresarios, empresas, contadores, colegas que dicen, es que esto lo puedo hacer deducible. A ver, es estrictamente indispensable para tu empresa. Compré un piano. ¿El piano para qué te sirve en tu empresa si tú te dedicas a vender refacciones, no?
Claro.
Ah, es que armonizo ahí a los clientes. A ver, tu oficina, tu negocio tiene 4x4. ¿Dónde cabe un piano que mide 3 metros cuadrados?
Claro,
¿no? O sea,
sentido común.
Sí, no, sentido común. Entonces, ese estricto sentido que le da la ley es que efectivamente el gasto lo apliques en beneficio de que ese gasto te ayude a sobresalir y a seguir llevando a cabo tu objeto social.
Así es.
¿A qué te dedicas? ¿Qué gastos necesitas para generar un ingreso, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Y como le digo, hay que tener un poquito de sentido común, porque aunque sea interpretación, hay que interpretar con sentido común.
Sí, claro.
Como yo digo, a veces es el menos común de los sentidos, sí. Pero sí tenemos nosotros que tomar en consideración, como usted dice, por lógica.
Totalmente,
¿verdad?
Sí.
Así es. Y de alguna forma vemos, digo, ya ahorita nos menciona dos de las más importantes, pero alguna otra.
Gasolina.
Ah.
La gasolina es otro de los gastos más importantes, necesarios y que es más recurrente en todas las empresas. Y ahí sí tiene un candado total de la autoridad. Dice, en la generalidad de los gastos, nos dice la autoridad, dice, puedes hacer deducible hasta $2,000. Y ojo, aquí ves una opinión muy personal, de acuerdo con lo que hemos estudiado, leído y comentado con varios colegas. La ley de ISR es la que me pone el tope de los $2,000. Quiere decir, y la interpretación, repito, que damos nosotros es, si yo voy a comprar papelería por $2,000 más el IVA, la pago en efectivo y de acuerdo con nosotros, ¿es deducible? Creo que sí. Porque la ley de ISR es la que me pone el tope de los $2,000 para pagar en efectivo los gastos que sean y que puedan ser deducibles. Entonces, hablando de que si el gasto que voy a pagar también lleva IVA, bueno, yo pago para ISR los $2,000 y aparte el IVA, $320 en este caso, en este ejemplo, y es deducible. Repito, esa es nuestra opinión, así lo vemos nosotros y lo hemos también compartido alguna vez con la autoridad y creo que tiene sentido. ¿Qué pasa con la gasolina? Ni un peso en efectivo. Para que la gasolina sea deducible, tiene que ser solamente y solamente así, con vales de gasolina, de transferencia directamente a la estación de servicio, tarjeta de crédito, débito de la persona y que se le reembolse a la persona a la cual pagó. Por ejemplo, un chofer de una empresa paga la gasolina con su tarjeta de débito o crédito y la compañía le trae la factura, el trabajador, el chofer, le reembolsa ese pago de la factura al trabajador.
A manera de transferencia.
Así es, también, claro, cheque o transferencia. Claro, así es como debe de ser, ¿no?
Ok.
Es otro de los gastos más importantes que tiene ese brinquito dentro de la ley.
Y quizás más comunes
y también. Y más comunes, totalmente. Que lo encontramos, oye, tienes gasolina, pero no tienes vehículo, ahí nos enfrentamos con otro problema, ¿no?
Por supuesto.
O sea, ¿cómo lo hicimos, no? Para gastar en gasolina y no tener un vehículo, ¿verdad?
Definitivamente.
Es otro de los problemas, ¿no?
Bueno, pues otro tip bastante interesante aquí por parte del maestro Hernández. Hay que poner mucha atención. Agarren lápiz y pluma, estén anotando, por favor. Y si tienen alguna duda, ya saben que pueden llamarnos al 322-22-622-33, aquí a cabina, 322-22-622-66. También puedes seguirnos en las redes sociales de Radio Universidad PB, en Facebook y Twitter también. Y nos vamos a un corte y continuamos.
Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos. Escuchas Radar Empresarial. Continuamos.
Bueno, Radio Escuchas, estamos aquí de regreso con este tema tan interesante que yo creo que, como les mencionaba hace un momento, es importante tomar nota. Estén ahí pendientes de todos los tips que el maestro Hernández nos está dando en relación a esta información de deducibilidad.
Así es.
Vamos a continuar y para continuar escucharemos la cápsula Requisitos de las deducciones para personas morales. Adelante, Jorge.
Las personas morales necesitan reunir una serie de requisitos al hacer la declaración anual de la empresa u organización, por lo que se debe tener mucho cuidado al realizar el trámite y conocer con exactitud las condiciones para que se puedan obtener los beneficios fiscales. Cumplir con estos requisitos es esencial para garantizar que las deducciones sean legales y efectivas. El artículo 27 de la ley del ISR establece los requisitos que deben cumplir las deducciones autorizadas en el ámbito fiscal. Algunos de estos requisitos son: número 1. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria. Número 2. Las deducciones deben estar debidamente registradas en contabilidad y que sean restadas una sola vez. Número 3. Mantener la documentación probatoria y registro de la contabilidad, ya sea que sea un individuo o una empresa. Es fundamental mantener registros precisos de todos los gastos que planeas deducir y la manera para comprobar. Esto incluye facturas, recibos y otros documentos que respalden tus reclamaciones de deducción. Número 4. Que cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores. Número 5. Cumplimiento de plazos. Asegúrate de presentar tus declaraciones de impuestos a tiempo y cumplir con todas las fechas límite establecidas por las autoridades fiscales. El incumplimiento de los plazos podría resultar en la pérdida de la capacidad de reclamar ciertas deducciones. Conocer y cumplir con los requisitos de las deducciones es fundamental para aprovechar al máximo los beneficios fiscales. Tanto individuos como empresas deben mantener registros precisos, entender las reglas fiscales aplicables y cumplir con los plazos establecidos. Si tienes dudas, es recomendable consultar con un profesional de impuestos o contador para asegurarte de que estás siguiendo todas las normativas vigentes.
Bueno, pues acabamos de escuchar este tema tan importante que creo que todo radica en que no podemos nada más pensar que porque no sabemos no cumplimos.
Así es.
¿Verdad? ¿Qué nos puede decir, maestro?
Sí, pues otro de los muchos, ahorita traemos en la cabeza todos los cientos de gastos que podemos encontrar. Uno muy importante que hay que tomar en consideración y también con un cambio que hubo hace ya 2-3 años en la Ley Federal del Trabajo, es la contratación de personal para llevar a cabo trabajos para los cuales mi empresa no está capacitada. Pongo el ejemplo, bueno, yo pido que venga un electricista para que me revise y me reinstale prácticamente todo el sistema, todo el cableado eléctrico, pongo una subestación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley Federal de Trabajo, ahora tengo que supervisar yo, me convierto en el auditor, yo, empresa, en el auditor del prestador de servicios. Porque le tengo que solicitar que ese prestador de servicios esté inscrito en el famoso REPSE para que la factura sea deducible. Y tengo que estar seguro que el personal que va a poner a disposición en la empresa para que haga esos trabajos esté inscrito en el Seguro Social. Entonces, esa es otra carga tributaria, por eso decía al principio. No nada más nos quedamos con la ley de ISR o el reglamento de ISR, tenemos que ir a ver otros más. Entonces, ese es otro de los artículos. Hay que ver la Ley Federal de Trabajo para determinar si esa empresa está inscrita y está al día. También ante el Seguro Social. Por eso pedimos, de repente, o le decimos a nuestros clientes, oye, dentro de los prestadores de servicios que tengas, solicítales opinión de cumplimiento ante el IMSS, opinión de cumplimiento ante el SAT, la opinión de cumplimiento ante el Infonavit. Y eso, que los trabajadores que vayan a poner ahí estén inscritos ante el Seguro Social.
Quiere decir entonces que ahora el SAT está haciendo una red de cumplimiento, ya no. Totalmente. Nada más es exigirte a ti, sino no. Que tú también les exiges a tus proveedores que estén cumpliendo. Por y años es una cadenita.
Y va cambiando de repente en otro de los programas, decíamos, ahora ya también ya le cargó la responsabilidad hace muchos años a los notarios de ser retenedores de impuestos y de estar diciéndole al SAT, esta persona compró un inmueble, esta persona lo vendió, esta persona heredó, esta persona entregó una herencia, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, nos hemos convertido muchos contribuyentes a la vez en ser los auditores del SAT en las declaraciones que estamos entregando. Por otro lado, importantísimo también ya con este universo de transacciones que tienen las empresas, los CFDIs que debemos de recibir por todos los gastos. Importantísimo. Es una locura. ¿Cómo debo de tener el pago? Oye, es que le pagué en efectivo una parte, le pagué con tarjeta de crédito, con transferencia, o le pagué con un terreno una parte de la factura. O sea, todo eso tenemos que verificar que nuestro CFDI, y si tiene que estar amparado con un contrato, y luego que si la operación generó o se generó por medio de un contrato también, ese contrato tenga una fecha cierta. Aquí una recomendación que hacemos, la autoridad quisiera ver que todos los contratos pasaran ante la fe del notario y que el notario los elevara casi casi a escritura pública. Vale. La recomendación que hacemos nosotros es, si yo tengo un contrato el día de hoy de arrendamiento con mi arrendador, bueno, pues lo más normal y creo que crea una fecha cierta, legal, total y absoluta es llevar ese contrato y solicitarle al notario que dé una fe de hechos y que me extienda una copia certificada de ese mismo contrato. Va a traer el sello del notario, voy a tener un pago de servicios al notario por el servicio correspondiente y con eso queda manifiesto que tengo un contrato con fecha cierta. Es decir, la fecha cierta, el contrato lo celebramos el 25 de septiembre de 2023, ¿verdad? No que me lo pida la autoridad en 5 años y que se lo elabore yo en el 2030, ¿verdad? Y le diga, mira, es que aquí está y calientito, recién salita las hojas de la copiadora, ¿no? Eso es algo de los requisitos también fundamentales, poder tener los contratos con fecha cierta y los CFDIs. CFDIs de nóminas también es importantísimo. Si no tenemos esa cultura y hemos encontrado también muchas compañías que 6 meses, oye, es que no emitieron el CFDI. Ah, es que hubo problemas con el programa. Hubo problemas porque no tenemos los datos de los trabajadores. Hubo problemas por 20,000 problemas, puede ser. Pero al final de cuentas estás jugando con que una deducción, que es la nómina y que es de las más fuertes, pudieras no tenerla al final del año.
Por no tener la precaución y el debido compromiso. Vaya.
Porque aparte ahora es, independientemente de cumplir con todos los requisitos ante el Seguro Social, también debo de cumplir con todos los requisitos del Federal del Trabajo, de tener expedientes perfectos de los trabajadores, tener las comisiones mixtas de seguridad, higiene, de capacitación, la comisión de reparto de utilidades. Y aparte de todo eso, ¡pum! CFDI por la nómina de cada trabajador.
No, digo, de alguna manera creo que es muy importante que las empresas se mantengan realmente actualizadas para evitar todo este tipo de problemas que puede conllevar el no cumplir con ese tipo ¿no? Y sobre todo del beneficio de la deducción. Digo, al final de cuentas, quizás que nuestros radioescuchas entiendan que hacerlo no es estar evadiendo algo, sino al contrario. El hacerlo nos va a traer a lo mejor beneficios dentro de nuestras propias declaraciones.
Sí, la tranquilidad, porque al final de cuentas el costo más caro que podemos tener, definitivamente uno dice los bancos, no, el costo más caro que tenemos es con el SAT, porque con el SAT son actualizaciones, por cada peso son actualizaciones, son recargos y son multas. Entonces un año después le estoy debiendo al SAT el 35-40% en accesorios. Si fuera un crédito bancario diríamos es interés, pero aparte si es descubierto una falta por parte de la autoridad me genera mínimo una multa del 50%.
Ah, caray.
Entonces es altísimo, ¿no? El costo financiero que
tenemos. El costo por omisión es muy alto. Exacto, entonces, muy por alto, lo que nos estamos dando cuenta. Y sobre todo ahorita por lo que usted menciona, yo creo que algo muy importante, al final de cuentas a veces o anteriormente se podía dar el caso de que, ay, pues es que yo no sabía y con eso lo sobrellevaban. Ahora ya no te excusas.
No, la autoridad, o sea, definitivamente no.
No te perdona, ¿no?
Ya sabemos que el desconocimiento de las leyes no te exime de las obligaciones que emanan de las mismas, ¿no?
Así es.
Entonces, sí, eso es importante. Otro punto muy importante que no quiero que se vaya porque son de los más importantes. Hablamos al principio, el costo de ventas. Bueno, el costo de ventas viene reflejado por la compra de mercancías. Hay muchas compañías que adquieren esas mercancías del extranjero. Entonces, es importantísimo que aparte de tener todos los contratos, todos los pagos elaborados y demás, regularmente lo que se hace, si no son importadores directos las empresas, contratan un agente aduanal. Bueno, tener todo el expediente del agente aduanal, pedirle al agente aduanal, si está inscrito en el SAT, claro, su opinión de cumplimiento y demás, y saber que se pagaron correcta y perfectamente los impuestos correspondientes en la aduana. Y luego que no venga engañada la persona que diga, oye, es que la importación fue temporal. ¿Cómo me aviento yo a hacer una importación temporal de algo que voy a vender, algo que voy a transformar y lo voy a poner en un artículo? Va a formar parte de algo. Y se fue. Va a llegar la autoridad con los años y va a decir, oye, ¿dónde está todo lo que importaste de manera temporal? Muéstramelo. Porque entonces debes de regresarlo otra vez al país de origen. Uh-huh. Pues, ¿cómo voy a ir con los clientes, mis 1,000, 2,000, 3,000 clientes a pedirles que me regresen las piezas? Eso ha sido a veces encontrado por error de la agente aduanal, por querer pues, beneficiar un poco al contribuyente engañándolo, pero también muchas veces porque la empresa dijo, oye, necesito que sea una importación muy barata. Y entonces rápida. Se presta el agente aduanal eso. Es muy raro, y porque el agente aduanal también lleva ya penalidades, ¿no? Claro. Entonces hay que cuidar muchísimo esa parte, pero sí saber y estar seguros y no dejar todo en manos de que es que el agente aduanal debió de haber hecho todo bien. Sí, él tuvo que haberlo hecho bien, claro. Pero tú tienes que revisar y rechecar 1 y 10 veces que todos los comprobantes y todos los impuestos en ese caso fueron pagados adecuadamente.
Sí, creo que esa es una parte muy importante. Ya el empresario actualmente tiene que estar pendiente de revisar, por lo que usted acaba de mencionar, también a sus proveedores en todos los uh-huh. sentidos, ¿no? Así que es. Todos los trámites, todos los impuestos, todo esto, o sea, aparte de convertirse en auditor de ellos, pues también para beneficio propio, porque como usted lo señala, pues un detalle de esos a largo plazo, pues me va a significar una multa a mí, a lo mejor también a él, pero en ese momento a mí me pesa a mí, no ¿sí? me pesa.
Sí, y volvemos a los costos. Lo más caro que puedo tener es un comprobante no deducible. ¿Por qué? Porque un peso que me represente una factura que no tenga, que no cumpla con un requisito,
sí, claro.
me significa 30% de ISR y 16% de IVA. O sea, un peso que no tenga deducible me representa ya 46 centavos claro. de costo fiscal. Así de sencillo, ¿no? Ese es un tema importante. Otro de los puntos también que no quiero dejar de lado, los donativos también. Los donativos. Hay que ver, hay muchas empresas que tienen la costumbre, y es bueno, es sano, es honorable, ¿no? Esa parte que mes con mes tienen un pago a cierta asociación civil donataria. El punto que tienen que analizar muy bien es que ya viene, esto es un candado en la ley de impuesto sobre la renta que puso, que solo podrán ser deducibles los donativos hasta el 7% del resultado fiscal del año anterior que haya tenido la empresa. Es decir, una empresa que tenga puras pérdidas fiscales no puede ser deducible un peso de donativos.
Claro.
Si tiene una utilidad, tiene que ser hasta el 7% de esa utilidad que tuvo el año anterior lo que podrá ser deducible. Pero aparte, si lo quiere hacer como donativo, también tiene que ponerse las pilas a ser auditor de la donataria. A ver, dame tu constancia como donataria
claro.
actualizada.
Claro.
¿Sí?
Definitivo.
Eso es definitivo. Y tener el CFDI de la donataria correspondiente,
también.
¿No?
Sí, bueno, pues como se darán cuenta, seguimos con este tema tan interesante. Nos queda poco tiempo, pero regresamos en un momento más para llegar a las conclusiones y algunas recomendaciones que nos pueda hacer aquí el maestro Carlos Hernández. Enseguida regresamos.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos.
Bueno, pues estamos aquí de regreso. Este tema no termina. Nos vamos nosotros a comerciales y nosotros aquí seguimos hablando de este tema tan interesante y enterándonos de muchas cosas sobre las deducciones. Tema muy interesante para el día de hoy. Bueno, pues maestro, nos gustaría que nos comentara a manera de cierre algunas recomendaciones o conclusiones que pudiéramos hablar, porque pues el tema es muy extenso, pero... Sí. ¿Qué más quisiéramos? Yo creo que como siempre dentro de un mes más o menos lo tendríamos aquí invitado de nuevo con algún
muchas
otro
gracias,
tema.
Muchas gracias.
Pero yo creo que algunos de estos que ha venido a platicar con nosotros, hay algunos que pudiéramos hacer segunda parte porque de veras que hay mucha tela de donde cortar.
Sí, demasiado. Y no quiero entrar a la conclusión sin tocar un tema también muy importante, un tip que no debemos de olvidar. Hay ciertos gastos que la autoridad nos dice también que si no los erogamos exactamente en el año, exactamente es que esté pagado el cheque que yo digo, la transferencia que ya está reflejada en el estado de cuenta, en el año para que sean deducibles. Y me voy a ir a todos estos gastos que yo como persona moral tengo con personas físicas. Ejemplos rápidos, un arrendador que me renta oficinas, bodegas, profesionistas independientes, tengo el abogado, los contadores, ingenieros, arquitectos, etcétera, que me están prestando servicios mes con mes, donativos que yo vaya a otorgar, todos esos contribuyentes generan el ingreso en base al flujo efectivo, es decir, van a generar el impuesto, el ingreso hasta que lo reciben en su cuenta. Entonces, si yo no se los pago en diciembre, ya estamos el último, ya entrando casi el último trimestre del año, si yo no pago los honorarios de mi abogado, de mi contador, exactamente en diciembre, no los hago deducible en la empresa. Uh-huh. Si yo no pago el donativo exactamente a más tardar en diciembre, no lo voy a hacer deducible, ¿no? Ese es un tema interesante con un sector de contribuyentes. Hay otro tipo de personas físicas, hay más, pero bueno, son los más comunes que podemos encontrar en las empresas para que se considere que deben de estar cubiertos para que sean deducibles.
¿Y esto están contratados en diciembre?
Sí, porque muchas veces ya tenemos el programa, el presupuesto en el año, y ya sabemos que los 200,000, los 300,000 del abogado, de los contadores, ya son deducibles dentro del año, porque hemos visto ya presupuestos mensuales. Llega diciembre, no los pago, entonces me viene abajo ese presupuesto, ¿no? Por eso, en cuestión de que otro tipo especial de cómo hacer requisitos de ciertas deducciones. Y como una conclusión, bueno, decíamos, sí hay muchos requisitos. Algo que comentábamos ahorita fuera de los micrófonos, la extralimitación, que así lo hemos visto los contadores de la autoridad hace algunos años, en cuestión de estar vigilando los gastos, amén de que tengan el contrato, de que tengan la factura, de que tengan la transferencia, los cheques. Ahora la autoridad nos dice, demuéstrame la materialidad, demuéstrame que haya tenido un sentido de negocio para ti ese gasto. Y eso lo ve la autoridad sobre todo con lo que son los intangibles, ¿no? Y lo vemos que sí tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque caemos en el otro tema y en este tema que va muy pegadito, la compra de facturas. Ya es un tema penal, es un tema muy grosero. Ese tema ha representado una fuga de ISR, de IVA multimillonario para la autoridad. Obviamente sabemos que se sigue dando, tristemente se sigue dando, a pesar de los requisitos, a pesar de todas las trabas que le ha puesto la autoridad, se sigue dando esa situación. Es grave porque yo les digo a los empresarios, le digo a clientes, digo, cuando alguien hace esto, pues no tiene que dormir tranquilo 5 años, tiene que esperar dormir tranquilo a lo mejor 10 o 15 años, porque puedes revertirse el efecto fiscal de venir después de tantos años. Hay que ser muy cuidadosos, hay que cuidar cuando sí el gasto es real, cuando de verdad lo estamos haciendo, ¿qué podemos lograr con una materialidad para que sea muy material? Bueno, ya tenemos el efecto de poder grabar, ¿sí?, un vedito de que me estaban levantando un muro y le estaban poniendo adentro un tipo de tubería especial. A lo mejor la traje desde la NASA. Bueno, pues esta tubería, tómale fotografía a las cajas antes de que el empaque, graba y fotografía exactamente todo el proceso de lo que llevó a cabo el experto en sistemas que te instaló una página web o toda una red a nivel mundial, lo que tú quieras. Hay que ir un poquito más allá para poder darle sustancia material a ese tipo de gastos, ¿no? Bueno, pues y evitar en lo posible el tener que caer en la compra de facturas.
Sí, claro. Yo creo que es parte de, como a veces decimos, no es que hagamos mal las cosas, pero muchos otros las hicieron y nosotros estamos aquí pagando el costo de eso, ¿no? Porque sí, ya de aquí en adelante, pues tenemos que estar más al pendiente. Ahorita que menciona todo eso, pues siempre que una empresa va a contratar un prestador de servicios, pues qué importante es lo que usted acaba de señalar. Así que es. Ya ahora tengamos la precaución de estarle dando seguimiento, y por unos pagamos todos, porque a lo mejor hubo mucha gente que se ha enfocado en la compra de facturas, uh-huh, y ahora, aunque sí es una prestación de servicio, pues tengo que estar viendo de qué manera respaldo esa información hasta por años, porque puede llegar el momento en el que se revierta o que vengan y me supervisen o me auditen, uh-huh, y entonces yo tenga que mostrar de qué manera pagué el servicio y cómo se llevó a cabo. Pues creo que ese tip es muy importante, porque no muchas de las personas que tienen sus empresas se dedican a eso.
Así es, sí, son situaciones muy particulares, y lo hemos visto que la autoridad sigue insistiendo mucho en eso, sobre todo cuando están ahorita la moda es la petición de devoluciones de saldos a favor de IVA. La autoridad está poniendo una de requisitos tremendos y pide exactamente todo eso, ¿no? Demuéstreme cómo llevó a cabo la compra, la importación de esa mercancía, esa maquinaria que llegó, para qué, cuál es el sustento financiero que tiene su empresa. Entonces ya convierte al contador de la empresa en un experto en muchas áreas para poder decirle a la autoridad, sí, autoridad, es real esa compra, es real esa inversión, no estamos jugando con nada, ¿no? Entonces sí, eso es importante. Y sobre todo también que ya estamos en pleno cierre del año, cuidar mucho, se habla de una de las cápsulas, de las depreciaciones, las amortizaciones, y una de las deducciones básicas del artículo 25 también es el ajuste anual de inflación. Esos conceptos, esos tres conceptos, aparte de la pérdida o ganancia cambiaria también por el uso de la moneda, no conllevan en sí la obligación de un CFDI, son gastos que no, y siempre la autoridad nos está diciendo cada año, no me checa en tu declaración anual tus deducciones contra los CFDIs que yo tengo. Pues claro que no te van a checar autoridad, porque como deducción yo tuve 3 millones de depreciaciones, tuve 1 millón de pérdida cambiaria y tuve 2 millones de ajuste anual de inflación deducible. Entonces, esos papeles de trabajo hay que tenerlos bien claros, sustentados, soportados, y también, ojo, otro tip muy importante, en la contabilidad, y eso lo podemos poner en cuentas de orden. Chéquense, échense un clavadito a las normas de información financiera y vean que su catálogo de cuentas, al final del catálogo de cuentas en contabilidad, pueden abrir cuentas de orden y ahí pueden registrar una cuenta de cargo, depreciación fiscal contable o depreciación fiscal deducible, y una cuenta de abono, depreciación fiscal deducible. O sea, cargo y abono en la misma cuenta, pero lo tengo registrado en la contabilidad. Porque uno de los requisitos claves para hacer deducible todos los gastos es que estén perfecta y estrictamente registrados en la contabilidad. Y el ajuste anual, depreciaciones, amortizaciones, pérdidas cambiarias, son gastos deducibles que tienen que estar también registrados en la contabilidad.
Sí. Maestro, de repente escuchar todo lo que usted me nos está comentando, pareciera que es un manejo de información que lo tienen las medianas y grandes empresas. Sin embargo, las micro y pequeñas también deben de entrar en este rigor.
Lamentablemente sí.
Así es.
O afortunadamente sí.
Sí, claro. Y creo importante que se asesoren de personas que estén capacitadas, porque ahorita, muchas de estas empresas que se regularizan, se dan de alta, aunque sean pequeñas empresas, pues simple y sencillamente se deslindan un poco de la responsabilidad al decirle al contador, tú haces todo.
Ajá, sí.
¿Verdad? Y yo no quiero saber nada. Y es que ahorita este tema ya no es exclusivo de los contadores. Es un conocimiento que todos debemos de tener, porque todos debemos de cumplir.
Así es.
Y de repente hay muchos profesionistas independientes de áreas totalmente que desconocen la parte contable y que también ellos en su operación cotidiana hacen lo mismo, ¿no? Uh-huh. Aquí está, esto compré, esto me pagaron y ten contador. Hazte pelotas, ¿no?
Así es.
Y creo que ya ahorita, nada más por todo lo que usted nos está sugiriendo, pues esto no es exclusivo de las grandes empresas.
El empresario micro, mediano, grande, el que sea, tiene que pensar definitivamente que el negocio es de él. La inversión y la apuesta en la escena de ese capital que puso para crear una empresa es de él. No del contador, ni del abogado, ni del asesor en sistemas, ¿no? Es de él. Y él tiene que estar cuidando mucho que el contador, y digo, con colegas tienen que entenderlo, la información no es entregar nada más el reporte de los impuestos del mes, es la información financiera que debo de entregarle para que el cliente, el empresario, vaya viendo cómo va su negocio, ¿no? Cada mes es la emisión de estados financieros.
Sí,
y es responsabilidad del empresario también, estar muy cerca del contador.
Sí, claro, información que es súper importante para la toma de decisiones, maestro.
Sí, totalmente.
Y creo que la mayoría de los contadores solamente entregan el cumplimiento del pago de impuestos y tan.
Así es.
Y por lo que usted menciona, pues esa media es la información.
Sí, totalmente. Bueno. Hay que convertirnos en consejeros, más que contadores, en consejeros financieros del empresario. Ah, que no me lo paga. Bueno, tú como consejero, tú sigues aprendiendo.
Claro.
Tú estudias más como contador y aprendes, y todas las observaciones que le hagas a tu cliente, eso te va a ayudar a que mejores mucho tu calidad profesional.
Así es, fortaleces a otros y te fortaleces a ti mismo.
Totalmente. Pero no hay que dejar de lado el estudio, totalmente.
Sí, claro. Así. Y más en una profesión como esta, ¿no? Desde un principio del programa del día de hoy me comentaba la importancia de esa actualización que deben de tener esta profesión. Y sí, a veces por el tipo de empresas que atienden, aprender cosas adicionales, no nada más hacia la parte contable. Regularmente siempre hay como una tendencia, y esa es una percepción que tengo en lo personal, una tendencia por parte de los contadores a irse solamente hacia la parte fiscal.
Sí, es un pequeño error que estamos cometiendo, ¿no? Entonces hay que saber que la contabilidad es más que eso.
Sí.
La contabilidad es contabilidad, finanzas, recursos humanos, impuestos, demás, es mucho, mucho más.
No, y más con todo lo que usted menciona, ¿no? Toda esta serie de normas y más cosas que tenemos nosotros que estar considerando para pues darle seguimiento al cumplimiento ante el SAT y para evitarse problemas.
Así es.
Independientemente del tamaño de la empresa.
Totalmente.
Pues no sé, ¿algo más que quiera comentarnos?
Pues nada más que seamos muy cautelosos, que estemos siempre muy atentos en cuestión de la emisión de los comprobantes que las empresas reciben por esos gastos, compras de mercancías, las nóminas, que estén perfectamente y en tiempo registrados en contabilidad. Y pues que no haya ningún problema en el sentido de que se tengan comprobantes que no reúnan los requisitos por un error que yo como contador no tuve en cuestión de verificar el comprobante. Es mucho trabajo, pero lo tenemos que hacer, ¿no?
Así es.
Eso es lo importante. Y evitar en lo más que se pueda, si se pudiera siempre evitar el caer en esa situación muy lamentable de la compra de facturas.
Pues muchísimas gracias, maestro Carlos.
A las
órdenes. Es un gusto tenerlo con nosotros y lo esperamos muy pronto de nuevo en un programa con este tema en el programa de Radar Empresarial. Bueno, pues es todo el día de hoy. Agradecemos mucho a Jorge Cue en los controles técnicos, una producción de José Chepe Gómez, todo bajo la coordinación y dirección de la licenciada Susana Carreño. Hasta la próxima.
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.